Alabado sea Jesucristo, queridos hermanos y hermanitas en la fe. Ya estamos aquí una vez más con los motores encendidos para iniciar este hermoso programa En Vivo con Jesús a través de esta emisora que todos los días se toma el tiempo para compartir contigo la palabra viva de Dios. Y hoy el Señor nos tiene un mensaje, pero súper, súper especial, porque vamos a hablar de una situación que vivieron los discípulos, ¿no? Ante una necesidad de un padre que tenía a su hijo que convulsionaba, que estaba poseído por un espíritu. Y estos discípulos hicieron sus primeras prácticas, vamos a decirlo así, y no consiguieron nada, ¿no? Y este hombre, un poco triste, al ver que los discípulos pues no eran como el maestro, ni se acercaban a ser como el maestro, se va donde Jesús. Y esta historia pues tiene un final hermoso, pero también una gran enseñanza que nos da Jesucristo. Y en la vida tenemos que aprender de todo lo que nos enseña Jesús. Incluso cuando parece que esto que nos dice no tiene sentido, allá hay una enseñanza poderosa de nuestro Jesús, Maestro, que es camino, verdad y vida. Hoy día el Señor quiere hablarnos a la profundidad de nuestro corazón para darnos cuenta, es decir, para ser conscientes de que en la vida de fe tenemos una realidad que no tiene límites. Jesús es aquí, en este pasaje bíblico que vamos a compartir, donde asegura, donde levanta esta promesa: todo es posible para aquel que cree. Todo es posible para aquel que cree. Y es esta palabra, esta promesa que ha producido milagros durante toda la historia. Es la palabra que ha hecho que muchas personas sean sanadas, que muchas personas rompan esos límites que tenemos en nuestra cabeza para poder caminar sin límites, porque la fe, quiero decirles algo, hermanos, no tiene límites. Somos nosotros los que le ponemos límites con nuestras falsas ideas de Dios, con nuestras falsas ideas de la fe, o también con ideas supuestamente correctas que nos explica la gente que habla de Dios, que lamentablemente lo único que pone es un freno a nuestra fe, limita nuestra fe, parcializa nuestra fe. Y la palabra de Dios hoy día va a sacarnos de este engaño para poder vivir en esta libertad que nos dice Jesús: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Aprovecho para saludarlos a cada uno de ustedes que ya están conectados en este momento a esta emisora con el corazón, porque saben que Dios hoy de una manera especial va a tocar nuestros corazones, va a actualizar en nosotros su misericordia, su poder, sus milagros, porque Dios siempre hace milagros. Esta es una gran verdad de fe. Dios siempre está obrando. Y no hablo de milagros como a veces uno habla, ¿no? Sí, pues, el milagro de la vida, el milagro de que veas, el milagro de que... Bueno, también esos son milagros. Pero estoy hablando de milagros auténticos. Es decir, que Dios todo el tiempo está pensando en ti, todo el tiempo está actuando a través tuyo. Dios está dando la vista a los ciegos, está sanando enfermedades incurables, está resucitando muertos hoy, si tú lo crees. Esta es la condición siempre. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Se haga conforme a lo que crees. Por eso es necesario tener una fe sin límites para contemplar los milagros a cada instante en tu vida. Por eso los saludo con un cariño fraternal, con un cariño de hermano, y quiero iniciar este programa, este tema de hoy, haciendo un momento especial de oración. Ya estamos orando, porque el creyente no ora solamente cuando reza, está en oración. Hay que ser hombres de oración. Es decir, si yo no oro, me muero en el espíritu. Por eso yo digo, estamos orando. Pero ahora vamos a orar juntos. Vamos a unir nuestras oraciones mirando a Jesús que está delante de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, queremos darte toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra, porque tú existes, porque estás aquí, porque eres nuestro Dios. Bendito y alabado sea, Señor. Aquí estás, Señor. Yo reconozco que tú eres todo para mí. Reconozco que te pertenezco, que soy tuyo, Señor. A pesar de que soy débil, frágil, yo me sigo poniendo en tus manos porque no me quiero poner en las manos de otros, sino solo en tus manos, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma te exalta, mi alma proclama que tú eres mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Y en esta alabanza, Señor, quiero alabarte por aquellos que no te alaban. En esta alabanza quiero traerte todas las intenciones de mis hermanos y en alabanza decirte, Señor, yo sé que tú estás aquí, que tú estás vivo, que tú eres el Señor de mi vida, el Señor de mi corazón y el Señor de cada uno de mis hermanos oyentes. Y hoy, Señor, tú tomas sus intenciones, tomas sus anhelos, tomas sus necesidades y derramas tu gracia sobre cada uno de ellos, sobre mí, sobre todos nosotros, Señor. Bendito y alabado sea tu dulcísimo nombre. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Uno esta alabanza, Señor, a la oración que hace toda tu iglesia, que es una oración de alabanza, a la oración de los santos en el cielo, a la oración de los ángeles, a la oración también de toda la iglesia triunfante, purgante y militante, Señor, a toda la iglesia, a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas, monjes, monjas de clausura que están orando, laicos, grupos de oración. En este momento, Señor, uno mi oración a cada uno de ellos, para que seamos uno en ti a través de la oración y la fe. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gracias por todo lo que está sucediendo en este momento. Gracias porque tú nos das la victoria. Gracias porque todo está bien, Señor. Gracias porque puedo seguir creyendo en el milagro que yo ya estoy seguro que lo tengo, porque tú has asegurado que todo es posible para aquel que cree. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Juntos demos gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Ya estamos con esta fuerza que nos da Dios. Y yo quiero que en este momento tomes nota del teléfono de este programa. Si tú quieres comunicarte conmigo, lo puedes hacer a través de este teléfono. Si estás fuera del país, tienes que escribir +51. Alguno me preguntó, ¿cómo se pone el más dentro del celular? Presiona el 0 fuerte y ahí te va a salir más. 51-902-573-375. Repito, +51-902-573-375. Este es el teléfono por el cual nos podemos comunicar, ¿sí? Para poder compartir y tenerte dentro de nuestra base de datos y enviarte siempre mensajes de fe y comunicar la grandeza y la misericordia de Dios para que tu fe siga creciendo. Vamos a escuchar una hermosa canción que hace unos años el Señor me inspiró, porque hoy día vamos a hablar de cómo tenemos que creer. ¿Cómo tenemos que creer para que todo sea posible? Y nuestra manera de creer va a definir cómo van a suceder las cosas. Esta canción se llama El enemigo no me puede tocar. Porque hay muchas cosas que tenemos que cambiar en nuestra forma de creer y de ver a Dios. Goza esta canción conmigo y de ahí compartimos la palabra poderosa de Dios.
El siervo de Dios, Juan Pablo II, el Papa Magno, el Papa Grande, movido por el Espíritu Santo, vislumbró para la Iglesia unos nuevos aires, tiempos de esperanza. nos pidió una evangelización nueva en su método, en su ardor y en su expresión. Hermano, hermana, hemos llegado al tiempo en que las palabras ya no son suficientes. Necesitamos acompañar las palabras del testimonio, de demostraciones del poder de Dios. Papa Benedicto XVI ha convocado a toda la iglesia a la gran misión continental. Vamos a unirnos para el cambio. Han hablado de cambio y conversión pastoral también. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar.
Hay muchas cosas que tenemos que cambiar en nuestra forma de creer y ver a Dios. La primera convicción es que Él existe y está presente en nuestro corazón. Cosas que tenemos que cambiar en nuestra forma de creer y ver a Dios. La segunda convicción es que Él me ama. Nada ni nadie me podrá apartar de su amor, y el enemigo no me puede tocar, con sus mentiras no me puede atrapar. Si yo confío plenamente en mi Dios, yo tengo victoria.
¡Victoria!
Y es que aquel que confía en Dios, y es que aquel que confía en Dios, es que aquel que confía en Dios, todo le sale bien. Es que aquel que confía en Dios, es que aquel que confía en Dios, es que aquel que confía en Dios, todo le sale bien. Y el enemigo no no me puede destrozar. Si yo confío plenamente en mi Dios, yo nada temo, soy sano en el Señor.
Ha llegado la hora y estamos en ella, dice Jesús, en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos, ya estamos cansados de tanto antitestimonio, de tanta tibieza, de tanta falsedad. Jesús nos reta a seguirle sin mirar atrás. Nos dice en su palabra: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean astutos como serpientes, pero sencillo como paloma. Hermano, Satanás no nos puede tocar. No puede triunfar el mal sobre el bien. Abandónate, échate en las redes del Señor.
Si el enemigo no me puede tocar, con sus mentiras no me puede atrapar, si yo confío plenamente en mi Dios, yo tengo victoria.
¡Victoria!
Y es que aquel que confía en Dios, y es que aquel que confía en Dios, y es que aquel que confía en Dios, todo le sale bien. Y es que aquel que confía en Dios, y es que aquel que confía en Dios, y es que aquel que confía en Dios, todo le sale bien. Y el enemigo no me puede tocar. vida no me puede destrozar. Si yo confío plenamente en mi Dios, yo nada temo, soy sano en el Señor.
Jesús en la cruz ganó la victoria, hermano. La ganó para ti y para mí. Para que ya no vivamos como derrotados, como vencidos, sino victoriosos en Él. Somos más que vencedores en Cristo Jesús.
Qué hermosa canción, y es que aquel que confía en Dios, todo le sale bien, todo le sale bien. Entonces, es el trabajo que tenemos que hacer todo, convencernos, convicciones, ¿no? La primera convicción, que Él existe y está presente en nuestro corazón, ¿no? Él está en tu corazón. La segunda convicción es que Él me ama. Nada ni nadie me podrá separar de su amor. Querido hermano, hoy día vamos a escuchar entonces ya la palabra viva de Dios, porque vamos a encontrarnos con un acontecimiento en el cual encontramos a Jesús que se va a enojar un poquito con estos discípulos por una cosa que no hacen bien. Y nos dice así en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 17. Y uno del gentío le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. En cualquier momento el espíritu se apodera de él, lo tira al suelo y el niño echa espuma por la boca. Rechinan los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que echaran ese espíritu, pero no pudieron. Les respondió, Jesús está hablando ahora, ¡qué generación tan incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo llevaron. Apenas vio Jesús, el espíritu sacudió violentamente al muchacho. Cayó al suelo y se revolcaba echando espuma por la boca. Entonces Jesús preguntó al padre, ¿desde cuándo le pasa esto? Le contestó, desde niño. Y muchas veces el espíritu lo lanza al fuego y al agua para matarlo. Por eso, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree. Al instante el padre gritó, creo, pero ayuda a mi poca fe. Cuando Jesús vio que se amontonaba la gente, dijo al espíritu malo, espíritu sordo y mudo, te lo ordeno, sal del muchacho y no vuelvas a entrar en él. El espíritu malo gritó y sacudió violentamente al niño. Después, dando un terrible chillido, se fue. El muchacho quedó como muerto, tanto que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y le ayudó a levantarse. Y el muchacho se puso de pie. Ya dentro de casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué no pudimos expulsar nosotros a ese espíritu? Y él les respondió, esta clase de demonios no puede echarse sino mediante la oración. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, wow, qué poderosa palabra y qué poderosa enseñanza de nuestro Señor, de nuestro Maestro Jesucristo, que hoy día nos hace ver varios detalles en este acontecimiento. Y miren, lo primero que es interesante, un hombre, ¿no?, en el medio de la gente levanta su voz y dice, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Este detalle, ¿no? Cuando las personas ven a nosotros que somos discípulos del Señor, me gusta lo que este hombre dice, ¿no? Te he traído a mi hijo. Al traer a las personas, a los problemas, a los discípulos que deben ser hombres llenos de la palabra de Dios, llenos de fe, deben dar las mismas soluciones, los mismos toques que hace Jesucristo. Pero hay que reconocer, queridos hermanos, que muchos de nosotros no respondemos como Jesucristo, respondemos como nosotros, como nuestra fe lo indica o como nuestras ideas de la fe lo indican. Y sin embargo, acá vemos una cosa que sucede, porque este hombre le da la descripción a Jesucristo de su Hijo, diciéndole que en cualquier momento el Espíritu se apodera de él, lo tira al suelo y el niño echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Y es aquí donde este hombre, que no sabemos su nombre, hace un reclamo a Jesús. Le pedí a tus discípulos que echaran ese espíritu, pero no pudieron. Querido hermano, no hay diferencia entre un verdadero discípulo y el Señor. Porque un verdadero discípulo es como un buen alumno que ha aprendido todo lo de su maestro. Y sabe cómo hacer, sabe cómo actuar, sabe cómo responder, porque no tiene miedo. Porque está fiado de Dios, está convencido del poder de Dios. Y querido hermano, nosotros a veces no estamos convencidos, no sabemos qué hacer. Tenemos dudas, tenemos miedos, tenemos cosas dentro de nuestra carne, nuestra concupiscencia nos engaña para que nosotros no podamos vivir en la libertad de los verdaderos hijos de Dios. Nosotros tenemos que ser, vamos a decirlo así, nosotros tenemos que crear una atmósfera en la gente, tenemos que crear una realidad en el pueblo de Dios que a veces no creamos porque en vez de darle fe, le metemos miedo. En vez de darle seguridad, le creamos inseguridad. Con muchas palabritas que utilizamos que parecen que como que las hubiéramos aprendido de un manual, ¿no? Por ejemplo, a mí me viene un enfermo, ¿no? Y vamos a suponer que yo no tengo fe. Vamos a suponer que yo no creo firmemente en lo que Dios ha prometido. Entonces, ¿qué pasa? Viene un enfermo, me dice, por favor, hermano, ya vamos a suponer que soy padre, ¿no? Padrecito, mi hijo está enfermo, tengo este problema. Entonces, según lo que yo tenga de fe, según yo crea verdaderamente en la palabra de Dios, voy a responder. Si yo no creo, o si yo creo en lo que me han dicho de Dios, voy a decirle, sí, hijita, tú sabes que tantos problemas que tenemos nosotros, tantas dificultades, tú sabes que en la vida tenemos que cargar con los sufrimientos, estos sufrimientos Dios nos manda, y hay gente que habla de esto y se lo planta en la mente, el corazón de las personas, ¿no? Hijita, tienes que cargar la cruz, es que esta cruz Dios te ha mandado, y asociamos cruz con enfermedad, tú tienes una enfermedad, tienes una cruz. Y le metemos esta idea a la gente como si la sacáramos de un manual, ¿no? Sí, bueno, yo voy a rezar por ti, pero para que tú tengas la fuerza para cargar con esta enfermedad, ¿no? Y estas ideas, que ya estoy diciendo que parecen sacadas de un manual, no ayudan a provocar los milagros, no ayudan a provocar esta atmósfera de fe donde todo es posible. Entonces, nosotros tenemos que responder como nuestro maestro. Tenemos que aprender de nuestro maestro para que la gente misma tampoco le diga al Señor, Señor, he traído a tus discípulos, a tus misioneros, a tus sacerdotes, a tus obispos, un problema y mira, no lo han liberado, no han hecho nada por mi hijo, no han hecho nada por mi familiar. Y hermanos, acá tenemos que tener sumo cuidado porque mucha gente vive así, con estas ideas, que no es que sean malas, sino que no fueron pronunciadas por Jesús. No están ancladas en la palabra de Dios. Están ancladas en una falta de fe, en un miedo. Es fácil decirle a la gente, ¿sabes qué? No conocemos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se conoce, hermano. El querer de Dios se conoce, está en su palabra. Y lo dice y lo repite Jesús muchas veces. Yo no hago nada que no he visto hacer al Padre. Entonces, si tú quieres ver cuál es la voluntad de Dios, mira Jesús, ¿qué ha dicho Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús? Y Jesús a ningún enfermo en el Evangelio le ha dicho, ¿sabes qué? ¿Estás enfermo? Carga con tu enfermedad, carga con tu cruz. Esta enfermedad, este mal te lo ha enviado mi Padre Celestial. No ha dicho jamás esto Jesús. Pero nosotros lo decimos con una facilidad y le robamos a la gente la fe. Querido hermano, mucha atención, porque acá Jesucristo dice una palabra muy fuerte a sus discípulos. Dice, ¿qué generación tan incrédula? ¿Hasta cuándo? El texto bíblico dice así, ¿qué generación tan incrédula? ¡Wow! ¡Qué fuerte lo que dice Jesús! ¿Qué generación tan incrédula? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¡Wow! Hermanos, ¡qué fuerte lo que dice Jesús! ¡Qué generación tan incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Jesús soportaba a sus discípulos. Y se supone que los discípulos más bien tienen que aprender del Maestro. Y nosotros no hemos aprendido lo suficiente del Maestro para actuar como Él. Por eso dice Jesús, el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho. Y hermano, de ahí estamos bien lejanos por nuestras ideas equivocadas de Dios. Porque decimos, no, yo jamás voy a ser como el Señor. Pero el Señor ya lo proclama, el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Entonces Dios quiere que tú y yo rompamos nuestros límites, rompamos las ideas equivocadas que tenemos de Él. ¿Y sabes por qué, mi querido hermano? Porque todas esas ideas no son conforme a la voluntad de Dios. Todas estas ideas que nosotros hemos escuchado durante muchos años son ideas que limitan nuestra fe, ¿no? Abandónate a Dios. Si Dios te ha mandado esto, es por algo, ¿no? Seguramente Dios tiene un plan contigo. Y estas ideas equivocadas lo único que han hecho es hacer que nosotros nos perdamos en la gran nebulosa de ideas del mundo que no nos ayudan a creer. Mira lo que Jesús va a decirle a este hombre, ¿no? Me encanta. Este hombre sigue reclamando, ¿no? Dice, Jesús le preguntó a este hombre, ¿no? Y le dice, ¿desde cuándo le pasa esto? O sea, está ubicando al papá para que el papá haga un repaso. ¿Desde cuándo le pasa esto? Y él dice, le contestó, desde niño, ¿no? O sea, este no era que le pasaba hace un rato, desde niño. Este hombre, imagínense todo el sufrimiento que cargó durante muchos años, desde niño. Y muchas veces el espíritu lo lanza al fuego. Imagínate a tu hijo tirarse al fuego y al agua para matarlo. O sea, era algo que guiaba a este hijo. Este espíritu inmundo guiaba a este hijo a hacerse daño. Cuando una persona se quiere matar, cuando una persona quiere hacerse daño, porque hay mucha gente que le gusta hacerse daño, no está guiada por el Espíritu Santo, está guiada por un espíritu inmundo que lo quiere apartar, que lo quiere alejar de Dios. Y dice, por eso le dice a Jesús, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Ten compasión de nosotros y ayúdanos. Entonces es aquí donde Jesús se queda sorprendido de la falta de fe de este hombre. Se queda sorprendido de la falta de fe de sus discípulos. Se queda sorprendido de todo esto. Y mira lo que le dice Jesús a este hombre. ¿Por qué dices si puedes? O sea, ¿por qué se te ha ocurrido en tu cabeza que puede ser que yo haga? ¿Por qué? ¿No? Y querido hermano, nosotros muchísimas veces en nuestra vida tenemos esta idea, ¿no? Señor, si puedes librarme de esto, ayúdame. Si puedes, por favor, dame una manito. Si puedes, Señor, hacer algo por mí, hazlo. Siempre estamos con este si puedes. Pero Jesús dice, ¿por qué dices si puedes? Y al instante afirma y declara esta promesa. Todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Querido hermano, querida hermana, Jesús con esta palabra abrió un portal, vamos a decirlo así. Abrió una gran bendición. ¿Y cuál es esta bendición? Que todo es posible para aquel que cree. Es decir, no tiene límites el que cree en el Señor. No tiene límites el que confía en el Señor. No tiene barreras aquel que cree en el Señor. ¿Y qué cosa es creer en el Señor? Porque acá mucha gente me dice, hermano, pero yo creo en Dios. Yo creo en el Señor. Sí, pero no está hablando de esa manera como tú crees. Por eso decía la canción, tenemos que cambiar nuestra manera de creer en el Señor. Creer, como lo repito muchas veces, es una acción. No es una adquisición, es una acción, es un verbo, creer. Yo tengo que creer constantemente que Dios está conmigo porque el mundo me quiere enseñar que Dios no existe. El demonio me quiere engañar que yo estoy solo, que Dios me ha abandonado, que Dios me ha mandado la enfermedad. Todas esas ideas las pone el demonio. Quiere que tú creas que Él te ha enviado estas pruebas, que Él te tiene ahí trancado, agobiado. No, todo esto es engaño del demonio. Y él quiere, él desea que tú estés triste, que estés apagado, que estés ahí con depresión. A Dios no le agrada la depresión. Porque dice la palabra de Dios que el que está lleno del Espíritu Santo vive en gozo, vive en alegría, vive en paz. Por eso la palabra dice en todo momento estén siempre alegres. Y sin embargo nosotros somos los que hemos puesto trabas a esto. Y decimos, sí, más o menos, algunas veces estás alegre, otras triste, una derrotada. No, el Señor no da estas variables. Estén siempre alegres, lo aseguro. Estén siempre alegres. Después Jesucristo dice algo fuerte. Cuando los lleven a los tribunales, cuando los ajusticien. Jesús dice, no tengan miedo, alégrense. O sea, no solamente tenemos que estar alegres, mis queridos hermanos, cuando de repente una persona, le están pasando cosas buenas, sino cuando suceden aparentes cosas feas, tenemos que seguir alegres, tenemos que seguir confiando en el Señor, porque la alegría es señal de que el Espíritu Santo está obrando, operando, moviéndose en nosotros. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios, esta promesa nos abre a una dimensión, pero un portal, digamos así, donde todo es posible para el que cree. Y mira que no dice Jesús, todo es posible para el que cree en uno mismo, no, para el que cree en el Señor. Solamente tenemos que creer en Él, y lo dice Jesús a través de miles de promesas. El que cree en mí tiene la vida. San Juan capítulo 3, 16. El que cree en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna. Todo es posible para el que cree. Cree y verás la gloria de Dios. Está hablando de una acción, de una actividad. Y es maravilloso porque este hombre inmediatamente cuando escucha todo es posible para el que cree, pues dice al instante el Padre gritó. Mira, gritó. Acuérdense que el Espíritu Santo que hemos recibido, no hemos recibido el espíritu de esclavos, sino el espíritu de hijos que nos permite gritar. Gritar, creo, creo. Este grito es el grito que pone el Señor en nosotros. Por eso en los Salmos dice, en su templo un grito unánime, gloria. Es esto de gritar, un momento te cansas y dices, Señor, creo en ti. Pues este creer es el que el Señor quiere que tú tengas. Este hombre gritó, creo, pero ayuda a mi poca fe. Es decir, ayuda a mi poca confianza. Yo creo, Señor, que tú existes. Yo creo que tú eres todopoderoso, pero ayúdame porque yo dudo. Yo tengo miedo. Yo constantemente, no soy constante, soy inconstante. Ayuda a mi poca fe. Y es en este momento que Jesús vio amontonada a la gente. Dijo al espíritu malo, espíritu sordo y mudo, yo te lo ordeno, sal del muchacho y no vuelvas a entrar en él. Me encanta estos detalles de la liberación que hace Jesús. Habla el espíritu inmundo y le da una orden. Hermano, hermana, a veces a nosotros, a los que de alguna manera están en un ministerio de liberación, etcétera, no les enseñan a dar órdenes. Nosotros tenemos que dar órdenes. En el nombre de Jesús. Esto es lo que dijo el centurión, ¿no? Cuando yo le digo a uno, ve, viene, si le digo, va, se va. Tú di una palabra y mi criado sanará. Es órdenes. Los que me conocen a mí, personalmente, a veces me han dicho, hermano Gustavo, ¿usted no le ha pedido por favor? Sí, es que estoy acostumbrado a dar órdenes, pero no como un soldado, sino a decirle a la gente, hermano, ten fe. Hermano, haz esto y vas a ver la gloria de Dios. A mí no, muy pocas veces digo, por favor, haz esto, porque cuando nos piden por favor, yo sé que es una palabra bonita en el campo humano, pero Jesús da órdenes. Aquí al Espíritu no le dice, Jesús, por favor, si puedes, ve saliendo poco a poco. No, le ordenó, sal de este hombre y no vuelvas a entrar en él. Este detalle, esta fe, esta manera de creer, sal y no vuelvas a entrar en este hombre. Jesús da una orden y el espíritu inmundo obedece esta orden. Mira, si hasta el demonio le obedece al Señor, nosotros que no somos demonios, ¿por qué no le obedecemos al Señor? por nuestra gran falta de fe. Por eso Jesús dice, ¿qué generación tan incrédula? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes, hombres de poca fe? O en otra traducción dice, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿No? ¿Y hasta cuándo tendré que soportarlos? Querido hermano y querida hermana, no seamos para Jesús una carga. Facilitémosle a Él las cosas creyendo de verdad. Y el ejemplo de creer siempre lo encontramos en la Virgen María. Siempre lo encontramos en aquellos personajes en los cuales Jesucristo ha declarado y ha dicho, qué grande es tu fe. Qué maravilloso que tengamos en la palabra de Dios muchas personas, no pocas, que han demostrado su auténtica fe en el Señor. Y esta fe en el Señor es la que produce el milagro. Por eso dice Jesús, todo es posible para el que cree. O sea, nuestra manera de creer tiene que ser, yo creo en los milagros del Señor, yo creo que el Señor está conmigo, yo creo que el Señor está actuando en mi vida, yo creo, yo estoy seguro que Dios jamás me va a defraudar, porque lo dice su palabra, Él jamás defrauda al que confía en Él, al que cree en Él. Entonces este hombre al gritar, Señor, creo, pero ayuda mi poca fe, le estaba pidiendo al Señor, auxíliame, Señor, porque yo creo que tú lo puedes hacer, pero ayuda mi poca fe, o sea, yo quiero confiar plenamente. Y este es el trabajo que tenemos que hacer todos, creer y confiar en el Señor, creer y confiar en el Señor todos los días. Y mira lo que dice la palabra de Dios. El espíritu malo gritó y sacudió violentamente al niño, después dando un terrible chillido, se fue. El muchacho quedó como muerto, tanto que muchos decían que estaba muerto, pero Jesús lo tomó de la mano y le ayudó a levantarse. El muchacho se puso en pie y ya dentro de la casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué no pudimos expulsar nosotros a ese espíritu? Y miren el detalle que dice Jesús en este Evangelio de San Marcos. No habla del ayuno acá, porque es cierto, hay un texto bíblico que dice, a estos espíritus necesitan, hay que ayunar para poder sacar, y penitencia, ¿no? Acá dice el Señor, esta clase de demonios no puede echarse sino mediante la oración, y no cualquier oración, sino la oración hecha con fe. Es decir, la oración convencida de que Dios está actuando. La oración de la persona que realmente cree, porque todo es posible para el que cree que los milagros suceden. Querido hermano, acá hay algo que a veces explico y yo no sé si todavía la gente lo entiende, porque lo dice el mismo Jesús en el Evangelio. Todo lo que pidan en la oración, y yo lo hago repetir a la gente, a ver, repitan. La gente dice, todo lo que pidan en la oración. Ya está bien, hay que pedir en la oración. Pero el segundo detalle es aquel detalle que todos obvian, el que todos se saltan, que no se dan cuenta, pero ese es el más importante. No es pedir en la oración solamente. Todo lo que pidan en la oración. Esto está en Marcos 11, 24. Dice Jesús, creyendo que ya lo han recibido, creyendo que ya lo tienen, creyendo que ya sucedió, creyendo que ya es vuestro, lo obtendrán. Hermanos, esta es la oración que mueve las montañas. Esta es la oración de fe que trae milagros. Todo lo que pidan en la oración, creyendo. Y hermanos, nos falta creer. Nos falta confiar en el Señor. Somos discípulos. Tenemos el título que el Señor nos ha dado, discípulos misioneros de Jesús. Pero nos falta realmente, realmente, de verdad, tener fe. Porque podemos resumir la fe nosotros en hacer cosas por los pobres. Y a todo nos pasa porque eso es fácil. Fácil es conseguir víveres, fácil es conseguir dinero para dar de comer a los pobres. Eso es fácil. Pero a eso no nos ha mandado Jesús. Jesús nos ha enviado a anunciar la buena nueva del reino. Y dar de comer a los pobres es una bendición enorme, hay que hacerlo. Pero el Señor nos ha mandado a sanar, a liberar. Por eso dice a los que crean, cuando habla en Marcos 16, 15 en adelante, no dice Jesús, a los que crean, estas señales le acompañarán. Repartirán a la gente pobre sus ropas. Estas señales le acompañarán, le regalarán rosarios a la gente. Estas señales les acompañarán. Les regalarán libritos, lapiceros, comida, papa, yuca, camote, que se tiene que hacer. Pero estas no son las señales que acompañarán a los que creen. En el Evangelio están claritas. Primera señal, en mi nombre echarán demonios. Segunda señal, si beben veneno, no les hará daño. Tercera señal, si les muerde la serpiente, no morirán. Cuarta señal, la declara el Señor. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Hermanos, la oración hecha con fe siempre trae milagros, siempre trae bendiciones, siempre trae el poder de Dios hacia donde tú estás. Hoy quiero invitarte a creer con todo tu corazón como este hombre. Creo, Señor, aumenta mi fe. Y deja que Dios aumente tu fe en este momento, porque Él lo quiere hacer, porque Él te ama, porque Él está contigo y lo único que Él desea es bendecirte más y más. Vamos a orar juntos en este momento y te invito a creer con todo tu corazón en la presencia de Dios, en el poder de Dios, porque Cristo está vivo, porque Cristo está aquí. Te doy el número de teléfono para tener contacto contigo antes de esta oración. El más 51, si estás fuera de Perú, 902-573-375. Por aquí vamos a mantenernos comunicados y compartir contigo las bendiciones del Señor. Más 51-902-573-375. Goza de esta hermosa canción y prepárate para la oración.
No hay nadie, no hay nadie que me ame como tú. No hay nadie, no hay nadie que me ame como tú, Jesús. No hay nadie, no hay nadie que me ame como tú. No hay nadie, no hay nadie que me ame como tú, Jesús. No hay nadie, no hay nadie que me ame como tú. No hay nadie, no hay nadie que me ame como tú, Jesús. Yo te amo, yo te amo, y yo quiero amarte más. Yo te amo, yo te amo, y yo quiero amarte más, Jesús. Yo te amo, yo te amo, y yo quiero amarte más. Yo te amo, yo te amo, y yo quiero amarte más, Jesús. No hay nadie, no hay nadie que me ame como tú. No hay nadie, no hay nadie que me ame como tú, Jesús. Jesús.
Y ahora sí vamos a orar juntos con todo el corazón, con toda el alma, para darle gracias a Papá Dios por esta palabra y por esta manera de creer que Él quiere que tengamos. Esta manera de creer con todo el corazón, con toda el alma, con toda certeza, con seguridad. No solo que Dios nos escucha, porque todas las personas pueden llegar a creer, Dios nos escucha, y de verdad nos escucha. Pero no basta con esto, hay que creer que Dios nos escucha y nos responde. Nos escucha y siempre nos responde. Ahí avanzamos un poco más. Porque mucha gente se puede quedar, yo sé que Dios me escucha, pero no sé cuándo me va a responder. No, es la certeza de saber que nos escucha, nos responde. Dice la palabra de Dios, al instante fue liberado. Este también es otra cosa que tenemos que creer, que Dios actúa al instante. Aunque yo no vea, aunque me parezca que no sucedió nada, yo creo que ya sucedió. Y esta manera de creer, por eso la palabra dice, creyendo que ya lo han recibido, creyendo que ya lo tienen. Nosotros no creemos que ya lo tenemos y por esa razón la gente sigue pidiendo lo mismo, sigue orando y sigue, Señor, te vuelvo a pedir, te lo repito otra vez, se lo voy a pedir por medio de la Virgen, te lo pido por tal santo y sigue pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Yo no sé quién ha enseñado a la gente a pedir lo mismo tantas veces. Cuando Jesucristo ha dicho que todo el que pide recibe. ¿Qué padre hay entre ustedes que si su hijo le pide un pan le va a dar una piedra? O sea, Jesús lo pone ya como decir, como para que le entienda cualquier ser humano, hasta el que tiene poca capacidad de entender, le entiende. Si tu hijo te pide un pan, no le vas a dar una piedra, y si te pide un huevo, no le vas a dar un escorpión. Dice Jesús, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan? O sea, Dios se ha ofrecido así. Esta es la voluntad de Dios. Creer que Dios da, que Dios provee. Basta que tú se lo pidas con fe. No solo que se lo pidas. Tú demuestras tu fe cuando das por hecho que ya te dio. Y esto parece una locura, pero es que esto es lo que dice Jesús. No lo que te dice la gente. Tú pídele a Dios lo que sea y si es que Dios quiere, te lo va a dar. Tú pídele a Dios lo que sea y si está en su divina voluntad y si te conviene a ti, te lo va a dar. Ya estas palabritas nos robaron la palabra de Dios y ahora lo tenemos esto como un cliché en la cabeza, como una idea. Sí, yo le tengo que pedir a Dios y si me conviene me lo dará y si no me conviene no me lo dará. Hermanos, más bien tendríamos que estar nosotros cuidando bien lo que le pedimos porque sabemos que Él nos va a dar, no nos va a negar. En el Evangelio encontramos a una parábola que Jesús inventa donde se puede ver claramente que Dios no solamente da, sino que da lo que le pedimos. El hijo pródigo, por ejemplo, le pide, Padre, dame la herencia, la parte de herencia que me corresponde. Y al hijo quizá no le convenía que le den la herencia. Pero quiero decirte algo, Papá Dios se lo da. Papá Dios le da la herencia al hijo. Y por si acaso el hijo no hace buena inversión de lo que le da Papá Dios, sino más bien por el contrario, el hijo malgasta toda la herencia. Entonces aquí vemos evidentemente que Dios concede algo al hijo que no le conviene. Yo si hubiera sido hijo, y yo examino porque tengo una capacidad para examinar las cosas como las tienes tú, que esto no me conviene, yo no voy a pedir al Señor jamás. Tenemos que cuidar nosotros lo que le pedimos a Él, porque Él nos va a dar, porque lo ha prometido. No es porque Dios esté cumpliendo nuestros antojos. Él lo ha prometido, Él lo ha dicho así. Y cualquier persona que predique algo distinto, porque una cosa es lo que dice Jesús y otra cosa es lo que tú te imaginas o piensas de Jesús, cualquier persona que predique algo distinto, así como este joven en este acontecimiento, está poseído por un espíritu no mudo. Aquí este espíritu era un espíritu mudo que Jesús libera con su poder, porque este hombre cree y pide aumento de fe. Esta persona que enseña eso no tiene un espíritu mudo, tiene un espíritu parlanchín, parla, habla todo el rato y confunde a la gente. Vamos a pedir en oración que no seamos creyentes confundidos, sino creyentes convencidos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Te invito a cerrar tus ojos un momento y a visualizar delante de Jesús, delante de ti, a Jesús Eucaristía. En una custodia hermosa, si quieres, o en un sagrario hermoso, acércate a Él en este momento y dile como este hombre, como este padre en el Evangelio: Señor, yo creo, pero ayuda a mi poca fe. Ayúdame a confiar más en ti. Aquí estoy, Señor. En este momento me acerco yo a ti y acerco a toda mi familia, acerco a todos mis hermanos que son oyentes y están compartiendo esta palabra, esta reflexión y esta oración. Señor, tú no niegas tus bendiciones, tus bienes a los de conducta intachable, dice tu palabra. Señor, hoy estamos unidos a ti a través de la fe. Tu palabra está unida a nosotros y tú nos has dicho: si ustedes permanecen unidos a mí y mis palabras permanecen unidas a ustedes, pidan lo que quieran y se les dará. Señor, hoy pedimos primero nuestra conversión. Hoy pedimos para que toques y bendigas a todos los oyentes que tenemos aquí y a los que no están oyendo. Derrama gracias especiales en todos los que necesitan un toque tuyo, Señor. Bendito y alabado sea tu santísimo nombre. Tú eres el grande, tú eres el poderoso, tú eres maravilloso. Tú estás aquí, Señor. Qué bueno, qué hermoso es estar contigo, Señor. Derrama tus bendiciones en nuestros corazones, en los corazones de nuestros hermanos. Manifiesta tu poder y tu gloria en todos nosotros, Señor. Maravilloso y grande eres tú, Señor. Gracias por bendecirnos, gracias por obrar, gracias por sanar. Permítenos creer a este nivel total, creer totalmente en ti, en tus palabras, en tus promesas, para poder contemplar tu gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, querida hermana, que el Señor te siga bendiciendo, que siga siendo bendición para otros, y no te olvides, todo es posible para aquel que cree. Bendiciones.
Dios está dentro de ti. Dios está dentro de ti, su amor está. No importa lo que veas, lo que importa es lo que creas. No importa lo que veas, lo que importa es lo que creas.
Sus promesas, y Él te dice: yo estaré contigo siempre, hasta el final de los tiempos. Nunca te abandonaré. Hermano, jamás estás solo. Dios está en tu corazón.
Dios está dentro de ti, su amor está.
Dios es.
está dentro de ti, su amor está. Dios está dentro de ti, su amor está.